¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es jueves 8 de septiembre del 2022, son las 9:03 de la mañana y la información más importante del día de hoy.
Información más importante.
En información local, intensificación de vacuna antirrábica en Lagos de Moreno. Con 26.900 dosis de vacuna antirrábica, esta jornada de intensificación se estima concluya el 17 de septiembre.
Se extiende la fecha de inscripciones para educación básica. Hasta el 30 de septiembre podrán realizar el trámite para niñas, niños y adolescentes.
Labores de limpieza durante las festividades de Lagos de Moreno. El titular de Aseo Público mencionó que se metieron más cuadrillas y se extendió el horario de trabajo en julio y agosto para mantener limpio al municipio, sin descuidar las demás áreas.
Próximo, el inicio del maratón de acopio en envases de agroquímicos. En apoyo al programa Campo Limpio, este 13 de septiembre iniciará en Los Altos el maratón de acopio de envases vacíos de agroquímicos y afines.
Tonalidades del tiempo en Lagos de Moreno. Galería El Hechicero en el Centro Cultural Manuel González Serrano será sede que acoja la exposición pictórica Tonalidades del Tiempo.
En información universitaria, convocatoria abierta para estancias académicas. Se aceptarán solicitudes de registros hasta el 25 de septiembre para alumnos de pregrado y posgrado del Centro Universitario de Los Lagos.
Muestra de cine mexicano en la Biblioteca del CU Lagos. Evento dirigido a la ciudadanía busca generar una crítica social y sensibilizar a los espectadores sobre la violencia actual en nuestro país.
Entrando con información estatal, la UDG modifica su protesta, dará clases y servicios médicos y jurídicos en las calles, con brigadas médicas, jornadas culturales, académicas y deportivas, así es como la Universidad de Guadalajara realizará sus protestas a partir de ahora.
Un fracaso la estrategia de contención de violencia contra mujeres, menciona Mara Robles. La comparecencia del fiscal de Jalisco, Joaquín Méndez Ruiz, es solo una estrategia para tratar de ocultar el mal trabajo que ha realizado la dependencia en el tema de la violencia contra las mujeres.
Por opacos, el ITEI sanciona a 5 funcionarios de Jalisco. 5 servidores públicos del estado de Jalisco fueron amonestados por incumplir con la ley de transparencia y no responder a los recursos de revisión. Así lo dio a conocer el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del estado de Jalisco.
Por pandemia se desploman donativos para la Cruz Roja Jalisco. Solo han recibido 72 mil pesos. El delegado en Jalisco de la Cruz Roja Mexicana, Miguel Ángel Domínguez Morales, busca concientizar a la población en general para que realicen donativos a la institución.
En información nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana crea grupo antihomicidios, inicia operaciones en Fiscalía del Edomex. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana creó un grupo antihomicidios por acuerdo de su titular Rosa Isela Rodríguez, el cual empezó a operar en la Fiscalía del Estado de México, pero se pretende que realicen actividades en todo el país. Es lo que informó el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía.
Inflación en México alcanza el 8.70% en agosto. El INEGI informó que entre los productos que influyeron en la inflación fueron la cebolla, papa y otros tubérculos, así como la naranja, entre otros.
Con agua, alerta desbordamientos y deslaves por Key. llaman a extremas precauciones en 5 estados, donde hay 9 presas llenas al máximo. En Baja California Sur suspenden clases, aumentan refugiados y agua arrastra un autobús de pasajeros.
En información internacional, miles en Haití protestan en las calles por inseguridad e inflación. Los haitianos han organizado cada vez más protestas debido al aumento de los secuestros y asesinatos relacionados con pandillas.
Europa vivió su verano más caluroso en el 2022. Las temperaturas medias fueron lo más elevadas, a la vez que para el mes de agosto y para todo el verano, y superaron los registros del 2021.
Unión Europea adquiere más dosis de la vacuna contra la viruela del mono. El número total de dosis adquiridas directamente por la Unión Europea asciende a casi 335.000.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, queridísima audiencia, que esta mañana, ya 8 de septiembre, sintoniza el XHUGL 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno, también transmitiendo desde Paseos de la Montaña y desde el Centro Universitario de los Lagos. Un saludo muy especial a quienes nos escuchan a través de Facebook, donde nos encuentra como Radio UDG Lagos, y también estamos a través de Facebook Live. También un gusto que nos escuche a través de nuestra página de internet, donde nos encuentra como udgtv.com/radioudg/lagosdemoreno. A través de estas tres vías usted puede sintonizar esta mañana y toda Señal Informativa aquí en Lagos de Moreno para traerles la información más relevante del panorama local, regional, estatal, nacional e internacional. Un gusto saludarles al frente de estos micrófonos Nancy Ángel y Vero Fonseca, quien se encuentra aquí en cabina.
¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en la conducción de su programa, como ya lo escuchó en voz de mi compañera Nancy, como cada día, trayéndole la información más importante. Pues también antes de comenzar, agradecer a quienes hacen posible el que usted nos esté escuchando el día de hoy desde sus hogares, desde su trabajo o desde donde se encuentre. Estamos hablando del ingeniero Gabriel Barba, quien se hace cargo de los controles operativos, a Yomira Gómez de la producción de este espacio informativo, y también agradecer a nuestros prestadores de servicios sociales, Alejandro Tejeda y Ramón Méndez, quienes están por ahí apoyando a los chicos detrás de esta cabina con las llamadas telefónicas o con lo que sea necesario. También agradecer a mi compañera Nancy por estar aquí en la conducción de este día, y también agradecerle a ella y a mi compañera Sara Isabel Barajas por ser la voz de la noticia, quien preparan la información de cada día y quienes nos traen la información de lo regional, lo local y lo que sucede en estos días, lo más importante, y pues todo lo que le tenemos que compartir. También recordarle que pueden comunicarse con nosotros a nuestros teléfonos en cabina. Se los comparto para que por ahí nos haga llegar algún comentario, alguna queja, alguna sugerencia, lo que usted desee. Puede hacernos también su comentario o darnos su opinión sobre la información que le estamos compartiendo, le estaremos compartiendo más adelante. Acá esperamos su mensajito. Le comparto nuestros teléfonos 474-403-1413 y al 800-701-2119. También tenemos una línea de WhatsApp habilitada únicamente para mensajes, también se la comparto, 4741-34-7609. Y también nuestras redes sociales, Nancy, ¿no las pudieras decir?
Así es, a través de Facebook, le reitero, nos encuentra como Radio UDG Lagos, en Twitter Radio UDG Lagos también, mientras que en Instagram nos encuentra como Radio Lagos UDG. A través de estas tres vías usted puede seguir de cerca Señal Informativa, y también a través de Facebook usted puede hacer contacto con nosotros. También recordarles que ya es jueves de doble opinión y análisis con el arquitecto Guillermo Chaim Sánchez en la estocada, ya la tradicional estocada, y con la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, el CLADEM, y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, a quienes más tarde estaremos escuchando. Con este panorama, ahora sí, damos paso a la información.
Señal local.
Y ya iniciando con la información local que corresponde aquí a Lagos de Moreno, pues recordarles que está la intensificación de vacuna antirrábica aquí en el municipio. Serán 26.900 dosis de vacuna antirrábica que esta jornada de intensificación se estima concluya el 17 de septiembre. Aquí más detalles.
La vacunación antirrábica canina es en esta ocasión una intensificación para prevenir rabia en las mascotas, explica Enrique Pineda Rosas, subdirector de la región sanitaria número 2 en Lagos de Moreno.
Una intensificación de vacunación, ya que en el mes de mayo y en el mes de septiembre son las campañas de vacunación que anteriormente se vienen haciendo, pero por cuestiones de atraso se está haciendo más bien ahora una intensificación de tratar de vacunar a la mayor parte de los animalitos que tenemos en casa, o que incluso el control canino nos está apoyando y servicios médicos municipales, para abarcar los 26.900 dosis que tenemos aquí para todo el municipio.
El subdirector comenta, estas acciones de control y vacunación tienen la intención de abarcar toda la dosificación programada y añade.
¿Qué consiste? Es pues nomás llevarnos al animal, al cachorro, a sus mascotas, para precisamente aplicarle la dosis, y esto pues es para animalitos que tenemos en casa o que son pues conocidos, y que en dado caso pues disminuir que no haya casos de personas con problemas de rabia. La intención es pues precisamente prevención de enfermedad de rabia en rabia humanos. Igual, en los animales ahorita no se ha escuchado que algún animal tenga rabia, pero más vale hay que irlo disminuyendo. Puede haber mejor también quizás que haya animales silvestres que nos mueren, pero que igual esos hay que irlos descartando. De momento son muy poquitos.
Asimismo, menciona las recomendaciones para que las mascotas reciban la vacuna.
Al venir nada más es igual de traerlos de preferencia con sus, ya sea algunos tienen su cadena o en dado caso es su pechera, pues para poderlos sostener y detenerlos y ayudarnos a detenerlo, ya que los vacunadores pues es personal que es voluntaria, que nos apoya para precisamente hacer la aplicación. Es una sola dosis intramuscular, se le coloca en la patita del lado derecho, en la trasera, y que en dado caso, pues a veces sabemos que algunos animales son muy agresivos, entonces lo que ocupamos es que su dueño nos ayude a detenerlo, para evitarnos pues que nos vayan a causar algún problema al personal que está voluntario a ayudarnos a aplicar. Y aquí pues lo ofrecemos desde las 9 de la mañana hasta las, le pusimos que hasta las 3 de la tarde, pero normalmente como tenemos otras actividades, estamos cerrando casi a las 2 de la tarde, entonces de 9 a 2 de la tarde, todos los días, de lunes a viernes.
El doctor informa, sábados y domingos se atenderá en colonias del municipio, mismas que previamente se notifican a través de perifoneo, y agrega.
También los otros centros de salud que están en la, aquí dentro de la zona urbana, que está en Cañada de Ricos, en La Laguna, en Nueva Santa María, que es conocido como INDECO, allá también están aplicando y están saliendo todos los días, algunos en la mañana, otros por las tardes. Algunos de estos son voluntarios, como les menciono, otros sí es nuestro personal de salud y que está pues aplicando la vacunación, intensificando pues.
Menciona, se tiene programada terminar esta jornada de intensificación antes del 17 de septiembre, ya que este año es la única dosificación restante, y expresa.
Cuando vayan y les estén tocando la puerta y si les están preguntando si tiene algún mascota y que quiere vacunarlo, pues es más que nada es para prevenir que en su casa no vayan a tener un problema. A veces accidentalmente uno a veces pisa la cola del perro y el perro te muerde por defensa propia, que como lo hace, pero no sabemos si realmente tenga algún problema que te vaya a causar. Entonces, por eso la idea es que todo animalito que tengamos en casa, pues vacunarlo.
Esta vacuna se aplica a mascotas que cuenten con 2 meses o más de edad, por lo que el doctor extiende una invitación a vacunarlas. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
bien, pues aquí tiene la invitación para que lleve a sus mascotas a vacunar, o en caso de que pasen por su casa, pues si usted tiene una mascota, pueda vacunarla. Con esta información nos vamos a nuestro primer corte de estación. En un momento más regresamos.
Síguenos en Twitter como @RadioUDGLagos y en Facebook como Radio UDG Lagos.
Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
En señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya estamos de regreso en señal informativa Lagos de Moreno y continuando con más información, labores de limpieza durante las festividades de Lagos de Moreno. El titular de Aseo Público mencionó que se metieron más cuadrillas y se extendió el horario de trabajo en julio y agosto para mantener limpio al municipio, sin descuidar las demás áreas. Vamos a escuchar esta información.
En temporada de las fiestas de Lagos de Moreno, incrementó la labor de trabajo para la dependencia de aseo público, ya que se asignó por cuadrillas el cubrir cada zona del centro histórico, las calles compuestas y la explanada del Calvario. El titular, Alberto Reyes Pérez, mencionó que también se tuvo buena respuesta de la ciudadanía. Sin embargo, se estuvo ampliando el horario y metiendo más personas a las cuadrillas para mantener limpio al municipio.
Pues fíjate que nos fue muy bien, hubo muchas respuestas también de la ciudadanía. Prácticamente se metió lo que fueron las cuadrillas que prácticamente le dan a lo que es el centro histórico, pero hoy tuvimos que, pues ahora sí que repartir más gente por las cuestiones de las festividades que se realizaron en el mes de julio y agosto. Pues tuvimos ahora sí que meter prácticamente cuadrillas de barrido manual, que es en el centro histórico y en las calles que iban constantemente haciendo las celebridades, y también se metió gente que fue en el turno de la noche. También se estuvo ampliando los horarios para, pues, para prácticamente en su totalidad dejar limpia lo que son las calles, y por las cuestiones de las lluvias también estuvimos ahora sí que haciendo recorridos para estar limpiando lo que son las alcantarillas.
De 12 a 15 días fueron los que se estuvo trabajando durante las festividades del pueblo en el mes de julio y agosto, señaló Reyes Pérez.
Prácticamente fueron como 12 días lo que duró las festividades, de 12 a 15 días, que fue lo que nosotros constantemente estuvimos haciendo los recorridos, la limpieza del Calvario, la limpieza de las calles y sin descuidar también la zona centro.
Se le preguntó al director cuánto había sido el total de toneladas recolectadas durante ese tiempo, a lo que él contestó que hasta donde tenía contabilizado iban 10 toneladas de residuos.
Mira, ahorita no tengo bien exactamente el dato, pero por lo regular de lo que tenía contabilizado iban aproximadamente 10 toneladas.
También se le preguntó si la dependencia se había hecho cargo de las labores de limpieza durante el temporal de feria, pero respondió que no. Únicamente se encargaron del bulevar Orozco y Jiménez.
Nomás se apoyó en lo que fue la entrega de las instalaciones, se les entregó a quien pues, prácticamente siguió haciendo las funciones ahí. Prácticamente nomás se apoyaba en lo que era la parte de lo que era el bulevar.
Estas labores fueron las que se realizaron durante el temporal de las festividades del municipio, a finales de julio y a principios de agosto. Señal informativa Lagos de Moreno, Verónica Fonseca.
Y en más información, ahora de carácter regional, próximo al inicio del maratón de acopio de envases de agroquímicos. En apoyo al programa Campo Limpio, este 13 de septiembre iniciará en Los Altos el maratón de acopio de envases vacíos de agroquímicos y afines. Aquí más detalles.
Una estrategia que surge el 29 de junio para promover en la totalidad de los municipios de la región Altos Norte la correcta disposición de los envases vacíos de agroquímicos que se utilizan en el sector primario, sobre todo en actividades agrícolas, menciona Fátima Lira, directora general de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente.
En coordinación con la Asociación Amucali, que ellos manejan el programa Campo Limpio, y el gobierno del estado de Jalisco a través de ASICA, pues se dieron esta serie de capacitaciones en las que a través de los consejos municipales de desarrollo rural sustentable pudimos compartir información de por qué es importante tanto para el medio ambiente como para la salud de los mismos productores el poder hacer esta correcta disposición de los envases vacíos de agroquímicos. Recordando también un poquito, el tema con los envases vacíos de agroquímicos es que no son un residuo común o tradicional doméstico que se puede disponer como otros residuos que solamente pues lo sacamos nosotros de nuestras casas y se llevan a un relleno sanitario o a un sitio de disposición final en los municipios.
Estos residuos necesitan de un manejo especial de acuerdo a normas específicas, ya que están catalogados entre los residuos de manejo especial y de lo contrario, el mal uso puede generar problemas para la salud humana y el medio ambiente, puntualiza la titular de la GIAN y agrega.
Es por ello que este año iniciamos a través de la GIAN con esta campaña. Estamos en coordinación con las direcciones de desarrollo rural, las direcciones y los responsables de ecología de cada uno de los municipios.
Derivado de esto, iniciarán maratones de recolección en la región de los Altos Norte, anticipa Erwin Pavel Miranda López, coordinador de residuos sólidos de la GIAN.
Estas maratones de recolección son para tratar de captar la mayor cantidad de estos residuos. Estos residuos entran dentro de la norma como tóxicos y se manejan como residuos peligrosos. De ahí la importancia, porque no pueden ser manipulados por un niño, por una mamá. Y lo que hace el campesino cuando agrega este tipo de químicos es aventarlos a la misma parcela y empiezan a regarse. Y entonces estamos contaminando no solo el suelo, sino también podemos generar un sector de salud en esta cuestión por considerarse un residuo peligroso. Y de ahí vamos a pasar entonces ahora sí a la recolección de estos residuos, empezando el 13 de septiembre cuando se inaugura un centro de acopio temporal.
El coordinador de residuos sólidos expresa es luego de una serie de cursos que se impartió al sector productor que los residuos sólidos lavables necesitan un triple lavado, mismos que serán recolectados a través de rutas y el propósito es recolectar durante septiembre y octubre el mayor número de envases y sea logísticamente más viable el traslado al centro de acopio, a lo que la directora general menciona.
Entre mayor número de envases nosotros podamos acopiar o se puedan recolectar aquí en la región, es mucho más fácil que puedan mandarnos un camión especial para que se lleve todos estos residuos. Por eso es muy importante que todos los productores participen y que podamos hacer esta recolección.
La titular reitera la invitación a las y los productores a seguir de cerca este maratón de recolección que inicia este próximo 13 de septiembre a través de las direcciones de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario o directamente a la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Bien, pues aquí tienen los detalles de esta campaña, este maratón que iniciará ya este próximo 13 de septiembre. Recordarles que fue a finales de junio y principios de julio que este proyecto ya se tenía planeado, pues ya dará inicio. Mencionaba la titular de Amucali, ¿qué puede hacer la población en general para ayudar en este tema? Pues simplemente avisar, si usted conoce alguna persona productora, productor, pues usted avísele que pasará este maratón, que pueden dirigirse tanto a la GIAN como aquí a Desarrollo Rural o Ecología, donde les podrán dar más información sobre este centro, este maratón, y pues para que estos envases no lleguen a contaminar el medio ambiente, ya lo escucho, son pues muy malos también para la salud humana. Aquí le traeremos más detalles en cuanto a este maratón. We'll be right back.
Continuando con más información, se extiende la fecha de inscripciones para educación básica. Hasta el 30 de septiembre podrán realizar el trámite para niñas, niños y adolescentes. Vamos a escuchar.
Extienden la fecha para inscripciones de educación básica en Jalisco hasta el 30 de septiembre para aquellos que no alcanzaron a hacerlo en el mes de febrero y tengan la oportunidad de estudiar. Felipe de Jesús Núñez Torres, delegado regional de la Secretaría de Educación de los Altos Norte, señaló que por orden de la Secretaría de Educación es que se aplaza la fecha.
Los que no se preinscribieron en febrero de este año, como a través de la aplicación de Recrea para que siempre ha estado activa, bueno, si no se preinscribieron, la Secretaría de Educación nos da normativamente un espacio para que hagan esta preinscripción los que no lo hicieron en febrero. Esto es de este 29 de agosto pasado hasta el 30 de septiembre.
En el mes de febrero, las preinscripciones se realizaron a través de la plataforma Recrea. En esta ocasión, padres de familia o tutores deberán acudir personalmente a las instituciones para realizar el registro, menciona Núñez Torres.
Pueden hacer los padres de familia, madres o tutores, pueden hacer su inscripción en la escuela directamente con la directora o con el director de la escuela. Ya no será el que haya la aplicación de Recrea para subir, no. Es directamente acudir a la escuela y solicitar ahí el lugar para el grado que van. Si no se diera que en esa escuela que piden o quieren tuviera lugar, si no se diera que haya lugar, bueno, se buscarán opciones. Lo que sí es que ninguno de nuestros alumnos debe quedar sin su inscripción.
Por último, agregó que el principal objetivo es que ningún niño, niña y adolescentes se queden sin estudios de nivel básico. Señal informativa Lagos de Moreno, Verónica Fonseca.
Con esta información llegamos a nuestro segundo corte de estación. En un momento continuamos con más.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. La estocada.
Y usted ya conoce, es jueves de opinión y análisis con el arquitecto Guillermo Chaim Sánchez en la tradicional estocada.
Muy buenos días, radioescuchas del 104.7 de FM. Gracias por estar escuchando Radio Universidad de Guadalajara. Hay un tema tabú que los diferentes niveles de gobierno evitan: el cambio climático. Y muchos de ellos lo evitan porque desconocen las consecuencias desastrosas que acarrea este problema tan grande. Y si las conocen, lo evitan porque no les da entrada pues a frutos económicos, tajadas, y no se pueden lucir como una obra de relumbrón. Y sí exige pues tener a la población atenta a este asunto, cosa que muchos lo evitan para no tener fricciones. De aquí que finjan demencia al respecto, cosa que no les cuesta trabajo, o bien que lo minimicen. Esto es realmente terrible, porque las autoridades no solo están afectando a sus gobernados, sino también a las generaciones que vendrán. A esto sumémosle que muy a menudo toman decisiones al respecto limitadas porque les dan una orientación recaudatoria. En este ámbito, el cambio climático, ni nosotros, la sociedad civil, podemos andar con medias tintas, porque mañana ya no habrá medias tintas, será demasiado tarde. De aquí que tenemos que actuar y apoyar acciones de fondo orientadas a solucionar este problema y respetar esos parámetros. Es importante dejar asentado que el actuar de la sociedad civil es la piedra angular para resolver este problema. Ya no podemos esperar a que el ayuntamiento o el Estado empiece. Empecemos poniendo de nuestra parte, evitando acciones que contaminan y propiciando el rescate del medio ambiente. En este punto vuelvo a sacar un tema que ya he señalado desde estos micrófonos. Me refiero a la siembra del agave tequilero. Realmente no necesitamos un reglamento estatal o federal para definir el uso de la tierra, pero realmente nos urge porque nosotros, la sociedad civil, no tenemos conciencia de lo que está sucediendo con ese monocultivo, pues muchos propietarios de ranchos, integrantes de la sociedad civil laguense, les es más cómodo rentar sus tierras a los tequileros que trabajarlas. Esta es una de las razones por las cuales montes y praderas han sido taladas, con tal de sembrar agaves tequileros a la sombra de la lamentada denominación de origen. Insisto, no deberíamos necesitar reglamentos para el buen uso de la tierra. Con solo ser coherentes y tener conciencia de la realidad bastaría. Hoy en día empezamos ya a sentir consecuencias de la deforestación en nuestra región. Lluvias tardías, lluvias escasas e irregulares, más calor en la temporada, más frío en invierno, la fauna empieza a desaparecer y consecuentemente los ecosistemas se tornan más frágiles. Ya no se trata de que el gobierno empiece. A nosotros, la sociedad civil, nos está afectando. A nosotros nos surgen soluciones, razón por la cual nosotros, la sociedad civil, tenemos que actuar ya. Es innegable que al presionar con su actuar la sociedad civil, el gobierno tendrá que responder y emprender obras de fondo, como un basurero en donde la basura separada sea reciclada y vuelta a utilizar. Por lo pronto, es patético ver el nivel de irresponsabilidad del honorable ayuntamiento laguense, pues prefiere gastar en obras de relumbrón como la calzada del malecón y el monumento a Pedro Moreno, en lugar de construir un basurero moderno que rinda frutos y que no sea un foco de contaminación. Ese basurero, como lo tiene el honorable dizque ayuntamiento, es una bomba de tiempo. Necesitamos un basurero blanco, no un foco de contaminación. Paralelamente a esto, el gobierno de Don Peje sigue produciendo electricidad con combustibles fósiles, dañando la atmósfera en lugar de orientarse a las energías limpias. Pero Don Peje no podría ser el campeón de los tercos, porque es tan terco que si ganase, pues no aceptaría el premio. Este asunto, este problema del cambio climático ya nos está golpeando. Por lo pronto ya no tenemos río Lagos y el agua de las pocetas ya es solo tema de plática. Las nuevas generaciones no tienen idea de lo que fue el agua de las pocetas. Ya no hay, nos las acabamos. ¿Has visto tu radioescucha alguna indicación o mensaje del ayuntamiento proponiendo alguna acción para mitigar el cambio climático? Yo no los he visto, pienso que no los hay. Ellos están muy preocupados en la grilla para ver cómo le hacen para transar y así lograr seguir enquistados 3 años más. Ya se ha acostumbrado a vivir del presupuesto, de los impuestos que nosotros pagamos. Ellos tienen sus intereses personales. El pueblo, la gente, la sociedad civil, pues es solo un punto de apoyo para ellos. En fin, radioescucha, si nuestras autoridades no hacen nada, o bien muy, muy poquito, la sociedad civil tiene que actuar, pero ya. Por ejemplo, mantén en buen estado tu vehículo para que no contamine y utiliza una canasta, una bolsa para ir al mercado o al súper. Así evitarás el uso excesivo de bolsas de plástico. O bien, si sales al campo, respétalo, cuídalo. En fin, este tema es muy amplio y el de los tips también lo abordaré más ampliamente y tendré más tips para todos ustedes la semana próxima. Y cambiando de tema y en el estribo, me quedé sorprendido el domingo pasado. Les cuento, caminaba hacia abajo en la tardecita por la calle Miguel Leandro Guerra, y al llegar a la esquina que forma con la calle José Rosas Moreno, es decir, a unos metros del teatro José Rosas Moreno, estaban dos cuicas de tránsito con su boquitoqui, silbato y toda la cosa. En eso se detuvo un vehículo con placas de otro estado y les preguntó a las cuicas por la calle Licenciado Verdad, la cual está a 30 metros donde estaban las muñecas estas. Y resulta que las cuicas no sabían en dónde está esa calle. Radio escucha, le tuve que entrar al quite para decirle a los viajeros en dónde está esa calle. Qué dramático, por lo que, bueno, esa es una muestra, no puedo hacer un juicio total, pero ese nivel de nuestros cuicos que tanto cacaraquean, que están entrenados y que había policía turística, no sé si la exista todavía, imagínense, si no conocen las principales calles del centro, ¿qué podemos esperar? Pues que nomás levanten infracciones a los coches que se estacionan mal, que es lo que hacen. En fin, pienso que la democracia es mejorable y hay que hacerlo para que ya no siga arrojando taquetes, porque si no vamos a empezar a caminar para atrás. Para Lagos han sido igual de inútiles los tricolores, los azules y ahora los naranjas. Basta ver que no hay una diferencia de color, es la misma. Nuestra democracia necesita ajustes y filtros. Y si a este asunto del nombre de las calles le sumamos que muchos y muchísimas otras calles siguen sin tener nomenclatura, el problema se agudiza. Y ya colgado del tren les platico, fui a saludar a un amigo que vive en la Cerrada Ciprés, en la colonia Colinas del Valle, y siempre me estacionaba al fondo, y resulta que el pimpollo que vive en el número 25 ya se apoderó de ese terreno, tiene una tiendita y pues como para despistar que es bueno, puso un altar a la Virgen de Guadalupe. Ahí invito a los de las autoridades correspondientes, creo que se llama reordenamiento del territorio, pues que en la calle Cerrada Ciprés el territorio ya no está ordenado, lo ha invadido una persona. Ojalá actúen, ¿verdad? Y pues ese área verde es para todos y ahí hay muchos niños. Gracias.
La estocada.
Y vamos a nuestro tercer corte de estación, sin antes recordarle nuevamente nuestros teléfonos de cabina 47440314 y al 800-701-2119. Volvemos con más información.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Y como cada jueves tenemos en Opinión y Análisis a nuestra comentarista, la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, y a quien ya tenemos por acá en la línea telefónica. Muy buenos días, doctora, ¿cómo está? La escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarles a ustedes. Pues les platico acerca de esto de Visita México Feminicida de Nuevo León a Guadalajara, de Devani a Luz Raquel. Bueno, Visita México Feminicida es una intervención en el espacio público que llevan a cabo los grupos feministas del país para visibilizar la situación de violencia que viven las mujeres en México. El colectivo Fuimos Todas instaló este 3 de septiembre las letras México Feminicida en Monterrey y en Jalisco. Las letras de colores se asemejan a la campaña de turismo Visita México, y se parecen a las que se utilizan comúnmente para promover el civismo en el país. En Nuevo León, las letras de México Feminicidio se instalaron afuera del Palacio de Gobierno, en la explanada de los Héroes. Según señala Frinesa, el colectivo que terminó la explanada en Nuevo León, dijo, antes de ser asesinada, Devani Escobar compartió su deseo por visitar distintos lugares para subir a redes sociales fotografías con los letreros característicos que invitan al turismo en distintas partes del país. Pero este sueño fue interrumpido. A Devani Escobar la asesinaron y abandonaron su cuerpo al interior de una cisterna. Las autoridades la encontraron el 22 de abril e intentaron culpar a Devani de su muerte. Sin embargo, la familia y colectivos feministas apoyaron el caso para que las autoridades lo investiguen como feminicidio y tengan a los responsables. De forma simultánea, las letras también se colocaron en Guadalajara, afuera del Palacio de Gobierno. En Jalisco se destaca el caso de Luz del Padilla, asesinada en julio de 2022. A Luz Raquel la rociaron con alcohol y quemaron viva en un parque del municipio de Zapopan. Luz Raquel es activista y defensora de las personas con discapacidad. Era mamá de un pequeño con autismo severo y denunció que era acosada por su vecino, Sergio Ismael, quien la amenazó precisamente con quemarla viva. Su caso ha causado profunda indignación social por el manejo revictimizante de la propia Fiscalía del Estado de Jalisco, que en rueda de prensa señaló que Luz Raquel se inmoló por propia voluntad y se autoamenazó. Ahora el Congreso del Estado, especialmente la Junta de Coordinación Política, se vuelve cómplice de los atropellos de la Fiscalía al citar al fiscal y a algunos funcionarios a puerta cerrada y solo con ese grupo y no en el Pleno Legislativo. Es decir, una comparecencia a modo, en lo oscurito y sin transparencia. El gobierno de Jalisco fue más rápido en citar las letras de México Feminicida que en atender las denuncias por violencia contra las mujeres. En Guadalajara pasó en cuestión de horas después de que el colectivo colocó el letrero de Visit México Feminicida en el centro histórico de Guadalajara. Vemos en un video que circula en las redes sociales la manera en que la policía del estado acerca una camioneta al lugar en la unidad las letras para llevárselas. El símbolo de las letras que fueron colocadas tanto en Guadalajara como en Monterrey obligan al Estado a no olvidar la promoción turística al mundo oculta una de las realidades más dolorosas que se vive en estas ciudades como la violencia feminicida. La intervención del espacio público es un reclamo del movimiento feminista que hace una reformulación de la imagen urbana para recordarnos las violencias feminicidas que se viven en México. Esa atención han tenido la colocación de las antimonumentas en varias ciudades del país, incluyendo Ciudad de México y Guadalajara. Lo mismo sucedió con la intervención a la Glorieta Colón en la Ciudad de México, para renombrarla como la Glorieta de las Mujeres que Luchan, en donde lograron poner en el pedestal la imagen de una niña con el puño en alto. La escultura sigue ahí junto con un listado amplio de nombres de mujeres defensoras y luchadoras sociales. El gobierno de Jalisco justificó el retiro de las letras México Feminicida al señalar que el centro es de todos y hay que mantenerlo limpio. No, señor gobernador, la intervención que hicieron las colectivas feministas no es basura, es arte que conmueve y transforma. La intervención artística no genera violencia, sino que encuentra la forma más simbólica y significativa para retratarla. En Monterrey asesinaron a Devani, en Jalisco a Luz Raquel. Y la policía, esa que presurosa retiró los letreros, aún no encuentra a los responsables de estos dos feminicidios. Quitar las letras de México Feminicida no elimina la realidad de las 11 mujeres asesinadas cada día en México, ni borra la tragedia que significa que en Jalisco, en lo que va del año, son 125 mujeres asesinadas, 10 de ellas en los últimos 8 días. Hasta aquí mi comentario. Un saludo.
Doctora, pues la estaremos escuchando por acá el próximo jueves y que tenga un excelente día. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Señal Cultural.
más información ahora de carácter cultural y aquí en Lagos de Moreno, a través del Centro Cultural Manuel González Serrano y Cultura Lagos de Moreno, pues extienden una invitación para la inauguración de la exposición pictórica Tonalidades del Tiempo, de la artista laguense María Bruna Valadez Aguirre. Esta cita es este jueves, 8 de septiembre, en la Galería El Hechicero, que está dentro de las instalaciones del Centro Cultural Manuel González Serrano, en punto de las 7 de la tarde. Recordarles que esta exposición pictórica es de entrada libre, es decir, completamente gratuita. Usted podrá ir a apreciar estas obras, le reitero, este jueves 7 de la tarde en Galería El Hechicero.
Señal Universitaria.
Y pasando a más información, convocatoria abierta para estancias académicas. Se aceptarán solicitudes de registro hasta el 25 de septiembre para alumnado de pregrado y posgrado del Centro Universitario de Los Lagos. Los detalles con Sara Isabel Barajas.
CULAGOS, a través de la Coordinación de Servicios Académicos e Internacionalización, convoca a estudiantes de pregrado y posgrado a registrarse al Programa de Estancias Académicas para el año 2023. Este programa consiste en la asistencia regular a clases en otra institución nacional o extranjera. Los estudiantes interesados en realizar una estancia académica deberán considerar los siguientes requisitos: tener un promedio mayor a 80. Estudiantes de licenciatura deberán tener más del 40% de los créditos y los estudiantes de posgrado es necesario haber cursado al menos un semestre. Igualmente, se requiere comprobar nivel de idioma requerido por la institución. El coordinador de Servicios Académicos e Internacionalización, César David Rivas Suárez, compartió el proceso de aplicación a este programa.
Bien, las etapas de esta convocatoria pues son las siguientes: el registro e integración del expediente, que actualmente estamos en ese tiempo, del 25 de agosto al 25 de septiembre. El 25 de septiembre se cierra esta primera etapa. Y la segunda etapa es la etapa de revisión. Nosotros, como Coordinación de Servicios Académicos e Internacionalización y la Unidad de Becas, pues nos encargamos de recopilar todos sus registros. A nosotros nos llega un acuse y nosotros nos encargamos de realizar su carta postulación, la cual nosotros enviamos ya su carta postulación a la Coordinación de Internacionalización, y pues ahí ellos comienzan a realizar las gestiones con las universidades que ustedes elijan. A partir de ahí, pues ya ustedes tienen que esperar para recibir su carta de aceptación. Y a partir de que ustedes reciben su carta de aceptación, que ya es la etapa 4, tienen que complementar algunos documentos que, al ser aceptados, son necesarios.
Por otro lado, el estudiante Daniel Cordero Chávez, quien estuvo de intercambio en Alemania el año pasado, recomendó a los estudiantes interesados en hacer estancias internacionales considerar estudiar un segundo idioma.
Yo fui a Alemania, a la región del norte de Alemania, y pues realmente me di cuenta de que hay muchas cosas que no nos dicen como estudiantes y que tenemos que tomar en cuenta al momento de hacer este tipo de intercambios. Una de las cosas que no estaba yo previendo o que estuviera yo pensando en su momento que iba a enfrentar sería lo de la barrera tanto cultural como al momento de quererme yo comunicar con las personas, que es la barrera lingüística. Y ahí fue donde me di cuenta que realmente sí se necesita ir con más preparación del lado de la lengua, ya que sí puede llegar uno a presentar ciertos conflictos o problemas que tienes que solucionar, y la persona que te puede ayudar a solucionarlo no siempre va a poder hablar tu mismo idioma, ya sea español o inclusive el idioma secundario del inglés.
Los estudiantes que estén interesados en este programa o tengan alguna duda pueden acudir a la Coordinación de Servicios Académicos o a la Oficina de Becas. Señal Informativa Lagos de Moreno, Sara Isabel Barajas.
Y en más información, muestra de cine mexicano en la Biblioteca del Culagos, evento dirigido a la ciudadanía que busca generar una crítica social y sensibilizar a los espectadores sobre la violencia actual en el país.
Con el fin de conmemorar el cine mexicano y fusionarlo con las fiestas patrias, el Centro Universitario de Los Lagos, a través de la biblioteca, organizó una muestra de cine mexicano que será proyectada de manera presencial para todo público con entrada gratuita la primera y última semana de septiembre a las 4 de la tarde. Esta muestra tiene como objetivo exponer cintas de cineastas mexicanos o cintas filmadas en México para invitar al público a conocer nuevas películas independientes que no aparecen en carteleras, pero han sido galardonadas. Rodolfo Bañuelos Macías, quien forma parte del equipo organizador de esta actividad, compartió las películas que se proyectarán.
Bueno, la muestra de cine mexicano la dividimos en dos. La primera es Noche de Fuego, de Tatiana Hueso. La segunda es Enseñas Particulares. Y la tercera es Mano de Obra, con respectivas fechas del 12, 13 y 14 de septiembre, a partir de las 4 de la tarde. La segunda muestra de cine es la película La Civil, Nuevo Orden y Los Lobos, a partir también de las 4 de la tarde, 26, 27 y 28 de septiembre.
Por otro lado, Jorge Lira, responsable de servicios de la biblioteca, destacó que además de dar a conocer esta cinta, se busca generar una crítica social y sensibilizar a los espectadores sobre la violencia actual en nuestro país.
Tenemos que ver las que hacen una crítica social, los que están hablando de violencia, los que están hablando de maltrato, los que están hablando de violación de derechos. Muchas de nuestras películas que se pretenden presentar, te repito, en la segunda y en la última semana de septiembre, van de eso, que generar una conciencia en el público, porque en cierta manera nos hemos desensibilizado de ciertas acciones desagradables que están sucediendo en este momento. Las estamos viendo como normal, tal vez un impacto visual en el cine, decir, ah, caray, o sea, ¿por qué está pasando esto? Si yo puedo hacer algo, lo haré para cambiar. Entonces, pues qué mejor que el cine. El cine todos los consumimos.
El programa está disponible en las redes sociales de la biblioteca. Se recomienda llegar con tiempo a la proyección para apartar un lugar. Señal Informativa Lagos de Moreno, Sara Isabel Barajas.
Y con esto llegamos al final de este espacio informativo. Agradecerle su hora de permanencia aquí escuchando las noticias que le tuvimos preparadas para el día de hoy. Antes de despedirnos, pues agradecer a quienes hicieron posible el programa del día de hoy: al ingeniero Gabriel Barba en los controles técnicos, a Yomira Gómez en la producción de este espacio informativo. Agradecer también a nuestros prestadores de servicio social, Ramón Méndez y Alejandro Tejeda. Agradecerte, Nancy, a ti por estar compartiendo estos micrófonos en este programa y por la voz de la noticia. También al igual a mi compañera Sara Isabel Barajas. Quédese en la frecuencia del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Lagos de Moreno.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.